Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Arratsaldeon eta ongi etorri a desalambrar irratsaio internazionalistara. Astartero bezala, arratsaldeko 8:00etan Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketan, Jesus Andrich omenduko dugu bere hilketaren lehen urteurrenean. Horretarako, hil aurretik gure programan egindako elkarrizketa ekarriko dugu gurera. Abestearen erradiografian, Kubako iraultzari omenezko abestia dakarkigu Iñakik. No konforme eta boikoten artean egindako Viento de La Habana. Ondoren, 1974ko Portugalera egingo dugu jauzi. Apirilaren 25ean diktaduraren kontra altxatu zen kapitainen matxinadara hurbiltzeko asmoarekin. Horretarako, pelikula eta liburu bat aurkeztuko dizkigu Inigok. Fusiles y claveles, Diego Carcedonarena, eta Kapitanes de Abril, Maria de Medeirosaren. Hitzak tartetxoan, Eva Forestek kartzelan idatzi zuen Diarios y Cartas desde la Cárcel liburuko prologoaren zati bat irakurriko digu Esterre. Uinak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen gure besarkaderik beroena munduan barrena atzo gaur eta beti borrokan ari diren iraultzaile guztiei. Az gaitezen beraz, munduko gertakariei errepaso eginez zapalduen titular bateriarekin. 11 herri baikara, baina borroka bakarra. Parada.
Israel exige disculpas a Burto por los altercados provocados por los hinchas del Hapoel Holon. El centro Weissenthal, una institución dedicada a documentar las víctimas del Holocausto y llevar registros de los criminales de guerra nazis, ha exigido al alcalde de Bilbao pedir disculpas a los aficionados del Apoel Olón que fueron agredidos por palestinos en la capital vizcaína, al tiempo que ha reprochado la lentitud de la policía municipal y ha exigido perseguir a los agresores. Chile. El presidente Boric vuelve a militarizar el territorio mapuche. Las Fuerzas Armadas de Chile volvieron a patrullar el sur del país después de que el gobierno decretara el estado de excepción en dos provincias de la región de Biobío y en toda la región de la Araucanía. La medida tiene vigencia de 15 días y después Boric podrá prorrogarla por un periodo similar sin necesidad de consultar al Congreso chileno. La aplicación del estado de emergencia en esas regiones fue una medida que el mismo Boric criticó durante la gestión de su antecesor Sebastián Piñera, que mantuvo durante meses la militarización del sur chileno. Estado español. El gobierno español entrega al argelino al opositor Mohamed Ben Alima. Tras la crisis con Argelia provocada por el giro del gobierno español respecto al Sáhara Occidental y en un intento de asegurarse el gas argelino en estos tiempos de escasez, el gobierno español ha entregado al argelino a Mohamed Ben Alima, un militar disidente que defendió del Estado argelino y que fue condenado en ausencia a la pena de muerte. Más de 59 millones de personas desplazadas internas en el mundo en el año 2021. Los conflictos y desastres naturales, muchos de ellos causados por el cambio climático, provocaron que 2021 terminara con 59,1 millones de desplazados internos en sus países de orígenes, una cifra récord. Hasta finales del año pasado, el país con más desplazados internos por conflictos fue Siria, 6,7 millones, seguido de la República Democrática del Congo, 5,3 millones, Colombia, 5,2 millones y Afganistán, 4,4 millones. Respecto a los 5,9 millones de personas que siguen desplazadas debido a desastres naturales, 1,4 están en Afganistán, 943.000 en China y 700.000 en Filipinas, los tres países más afectados.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Egun historikoak bizi dira Kolombian, hain zuzen ere 50 urte baino gehiagoko enfrentamendu militarra eta gero, FARC, EPEC eta Kolombiako gobernuak bake akordioa sinatu zuten Labanan, Kuban, 2016an. Eta ordutik hauek betetzera abiatu dira. Akordio hauek eta akordioan betetzea, Kolombian bakea lortzeko mugarria izanik, tamales, oraindik ere, asko falta da bakea lortzeko Latinoamerikako herrialde honetan. Are gehiago, bake justu bat lortzeko. Erronka nagusia, egun, gobernua akordioak bete ditzala da. Bere betaurreko beltzekin, irribarretzu, kufilla gorria soinean eramanez, Jesus Santritz, Kolombiako iraultzaren irudi ikonikoa da. FARC-EPeko gerrillalaria, komandantea bera, poeta eta irratia izataria ere, gerrilla egunetan. Labanako negoziaketan buru belarra ibili zen, eta egun FARC alderdiko, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comuneko, ono, parte da, zuzendaritzaren parte da. Berarekin eduki genuen solasaldia, eta bueno, egun historiko hauetaz, dauden erronken inguruan aritu ginen. Lehenengo galdera derrigorrezkoa zen. Labanako akordioak bakea lortzeko, benetako bakea lortzeko bidea dira.
Bueno, que esa fue la denominación porque era el propósito que se tenía cuando por fin entre gobierno e insurgencia llegamos a esa decisión de sentarnos en una mesa a plantear los problemas del país. Repito, es un propósito, pero todavía no es una realidad. Es una idea en construcción porque para que se materialice habría que llevar a buen término la implementación de lo que se acordó en La Habana.
Esan bezala, Kolombiako gobernuak ez ditu bete bere osotasunean akordioak, lortutako akordioak. Egoera benetan zaila da. Eta, bueno, egoera hau horrela ikusten du Santritzek.
Bueno, yo pienso que como parte de las garantías para el ejercicio de la política, los acuerdos de La Habana previeron el desarrollo normativo y la implementación de medidas efectivas en esa materia. De ahí deriva el fast track. El fast track es un procedimiento expedito de aprobación de leyes, decretos ley para la primera parte del periodo de implementación con facultades extraordinarias del presidente, actos legislativos, en fin. Se pretendía hacer cuerpos normativos, unos por vía presidencial extraordinaria y otra por vía del Parlamento, sin surtir el procedimiento ordinario que a veces necesita dos legislaturas, tres legislaturas. Entonces, para eso era como una garantía de implementación en el primer año de lo fundamental de lo acordado. Pero desde el proceso mismo de conversaciones, la implementación de los acuerdos enfrenta a la oposición destructiva de una facción minoritaria, diría yo, militarista, de ultraderecha, liderada política e ideológicamente por el llamado Centro Democrático, aunque extiende influencias a sectores del Partido Conservador y de las iglesias evangélicas, entre otros. Ahora pues se le suma un sector que hacía parte de la coalición de gobierno, que es Cambio Radical. Entonces todo se ha ido ralentizando, sobre todo después de culminó la dejación de armas. El camino ha sido bastante espinoso, tortuoso, difícil, y digamos que hay como un empantanamiento en el que de paso ha caído el debate de la jurisdicción especial para la paz, que es uno de los aspectos más importantes para lograr esa paz estable y duradera de la que mencionaste al principio.
Santritzek esan bezala, jurisdicción especial para la paz delakoa, bakea lortzeko oinarrietako bat da. Baina ezbaian dago oraintze bertan Kolombian. Neurri juridiko berezi honekin, bakearen bidea erraztea nahi zuten bia aldeek. Adibidez, amnistia legeak sustatuz edota gerrilarien bizitza zibilan sartzea albidetuz. Esan bezala, eztabaida sakona dago neurri juridiko honen gainean, honen inguruan, eta azterketa egin zigun Santritzek.
La Jurisdicción Especial para la Paz se erige a iniciativa de la insurgencia porque nosotros pues cuestionábamos el jus puniendi, que es el derecho, el poder, la facultad que tiene un Estado para juzgar y para sancionar a quienes pues consideren han cometido actos delictivos. Pero resulta que en la historia de Colombia el Estado ha sido uno de los genitores de la confrontación, el responsable fundamental de la victimización y de la guerra, por las condiciones de miseria, de pobreza, de desigualdad y de exclusión política que ha generado el bloque de poder dominante a través de ese instrumento político que es el Estado. Por eso decíamos que el Estado no podía ser juez y parte en la definición ya de justicia en lo que respecta al proceso, a quienes se involucraron en la confrontación, a los responsables de la confrontación. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero el Estado debe asumirla también. Entonces no puede ser juez y parte, y por eso se crea esa jurisdicción especial para la paz, cuya base esencial es el reconocimiento de verdad, brindar verdad y sobre la base de la verdad definir procedimientos de justicia restaurativa. En segundo plano quedaba la justicia retributiva, punitiva, pero no quiere decir que no exista esa justicia. Si no había verdad, no había ese mecanismo de reconocimiento de responsabilidades, para el cual pues lo que podía haber eran sanciones de trabajo, sanciones de restauración del tejido social, entonces se procedía con penas alternativas o penas punitivas para quien fuera derrotado en un juicio controversial. Y esa es la complejidad de esta jurisdicción especial para la paz, y debía de ser jueces diferentes a los que ya existían. Entonces, pero eso se ha querido cambiar totalmente en el Congreso. Cambio radical, se ha opuesto cuando en principio pues hacía parte de la coalición de gobierno. Naturalmente el Centro Democrático, el uribismo, en una oposición total, y el fiscal que ha sido la estrella aquí, que pretende que la jurisdicción sea una jurisdicción contra la insurgencia, no una jurisdicción que mire los casos de todos los involucrados en la confrontación para definir responsabilidades. Esos debates se están dando ahora en el Parlamento, van en desarrollo, pero a mi modo de ver, muy adversos al proceso, porque van en contravía de lo que se pactó. Esa jurisdicción estaba totalmente redactada y pactada en La Habana, y ahora en la definición de la ley estatutaria para su aplicación se pretende renegociar y cambiar el sentido, el espíritu de lo que se hizo en La Habana, tratando incluso de colocar sobre una bandeja de incomprensiones la elegibilidad política de la dirigencia de la FARC. Esa es una pelea que hay que dar, porque si la jurisdicción especial para la paz se convierte en el cadalso de la insurgencia, sencillamente el proceso se hundiría.
FARC-epeko presoen inguruan mintzatu ginen ere, egoera latza bizi bai dute. 1000 preso inguru oraindik daude Kolombiako espetxeetan, eta, bueno, larriki gaizoak dituzte ere, eta hauetako bat, duela gutxi, hil egin zen espetzean. FARC-eko militante asko, ere, bueno, gune bere daletan jarraitzen dute, eta paramilitarismoa, bueno, bere horretan jarraitzen du, eta FARC-epeko ezgerrilari batzuk hil ditu ere. Orduan, egoera latza da, eta honen inguruan mintzatu ginen Santritzekin.
Yo te digo que pues la implementación de los acuerdos tiene unas circunstancias políticas bastante adversas ahí. Hay un fervor popular de los sectores más humildes en favor de la paz, pero hay intereses del gran latifundio ganadero y de sectores empresariales de la agricultura de plantación, también de algunos grupos económicos y empresariales fuertes en Colombia, que adversan el propósito de la paz. Han vivido de la guerra y quieren seguirlo haciendo. Entonces estas acciones se oponen férreamente, primero al proceso, luego al acuerdo y ahora a la implementación en específico, porque consideran que con la solución política se renunció a la posibilidad de la derrota militar y del sometimiento de la insurgencia, y que ellos pues creen que eso ha sido una concesión histórica al terrorismo. Todo este panorama, ¿en qué ha caído? Pues yo caracterizaría con 5 aspectos esa implementación. Uno es que se ha convertido en una renegociación inaudita, donde se viola el pacto sin servanda, donde se viola el principio de buena fe y los más elementales principios del derecho internacional, ¿no? y de los principios de lo que son los acuerdos, los convenios. Ahí derivamos otro aspecto, y es el de la inseguridad jurídica, que es en el plano en el que cae la pregunta que tú me haces sobre alrededor de 1,000 guerrilleros y guerrilleras que siguen en las cárceles. Aquí se declaró una amnistía a partir del 30 de diciembre, y lo acordado era que del 1 de enero para adelante debían salir todos los guerrilleros, guerrilleras, milicianos, personas imputadas de serlo, con una amnistía de jure, con una amnistía de derecho, o si no, pues debían salir con otras modalidades, como la libertad condicionada o los traslados a zonas veredales. En todo caso, esperar a que esté en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero eso ha sido una marcha tortuosa, de diciembre para acá, con huelgas de hambre, con protestas. Se ha logrado sacar parte del personal. Nosotros acreditamos alrededor de 4,000 combatientes, y todavía hay 1,225 guerrilleros y guerrilleras en las prisiones, 300 de ellos ya certificados por el mismo gobierno, y el resto sin certificación, algunos cuestionados por la institucionalidad. Hay también otra característica, que es el de la inseguridad personal, porque el paramilitarismo sigue desbocado en las áreas de donde nos replegamos, pues hasta ahí han llegado, y ahí lo que fueron las zonas y puntos de veredales transitorios de normalización, que ahora son zonas de reincorporación. Algunas de ellas están cercadas por el paramilitarismo. Hace tres, cuatro días, todo el personal que teníamos en la zona o punto veredal de Gallo, en el departamento norteño de Córdoba, Colombia, todos tuvieron que salir de ahí por la avanzada del paramilitarismo que amenazaba la vida de las personas que estaban ahí. Tuvieron que rodarse muchos kilómetros hacia una zona que se llama La Fortuna. Recién se están instalando ahí con el acompañamiento de Naciones Unidas, y ya a estas alturas de diciembre para acá tenemos, a estas alturas del proceso tenemos 16 guerrilleros y milicianos indultados, amnistiados, que han sido asesinados, y 11 de sus familiares, y las amenazas continúan. Esa es la situación de la inseguridad personal, y no hay acciones efectivas del gobierno para desarticular el paramilitarismo. Y la otra característica es la inseguridad socioeconómica. No ha arrancado un solo proyecto productivo que garantice pues la subsistencia de los guerrilleros. Mucha gente está todavía sin bancarizar, ni siquiera se les ha resuelto el problema de su identidad. Entonces, la situación económica de los excombatientes es lamentable, y del conjunto del proceso, porque la última característica es la desfinanciación. El gobierno no quiere invertir más de 0.7 puntos del Producto Interno Bruto, que eso no alcanza a ser sino 194.5 billones de pesos. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento.
Latinoamerikako prozesu eraldatzaileak kontraofentsiba imperialista pairatzen ari dira. Farkek honi aurre egingo dio beste herrialdeko prozesu eraldatzaileekin anaitasunean.
Complicada en todo el continente, porque pues con una cresta revolucionaria fuerte en nuestra América, Estados Unidos ha querido, mediante golpes blandos o golpes fuertes, desarticular el componente popular en los gobiernos diversos que se han establecido. Lo que ocurrió en Brasil, lo que ha ocurrido en Ecuador, en Bolivia, bueno, en fin, en muchas partes, pero en especial hay una acción pertinaz contra Venezuela, y de esa acción el Estado y el gobierno colombiano se han convertido en una especie de punta de lanza, una serie de acciones calumniosas, también con intervencionismo paramilitar dentro del territorio venezolano, y a todo eso nosotros como fuerza, desde antes y ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pues nos oponemos. Creemos que, por el contrario, las fronteras hay que borrarlas y tratar de hermanarnos más, porque somos hijos de un mismo padre, de Bolívar, libertador, con una misma historia, con una misma lengua en general, unos mismos problemas y unos mismos proyectos de vida históricos. Entonces, nos parece que esa forma como actuó el gobierno de Colombia contra Venezuela es totalmente deplorable, repudiable, porque Venezuela lo único que ha hecho desde que el comandante Chávez estaba vivo es ayudar a la paz de Colombia. Si alguien coadyuvó, insistió y generó convencimiento en las FARC-EP para adelantar un proceso de paz fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y en vida también el comandante Fidel Castro, quienes agradecemos su entrega a esta causa de la paz de Colombia, que de alguna forma es la paz del continente, y esto lo siguió el presidente Maduro y el presidente Raúl Castro, de quienes la Fuerza Alternativa tiene solamente gratitud. Sí, exactamente, son patriotas nuestroamericanos que pusieron todo de su parte para abrir una senda de convencimiento hacia nosotros y de darnos confianza para adelantar este proceso que pues llegó a buen puerto hasta la firma del mismo, pero que se ha metido en aguas turbulentas cuando se comienza la implementación, y ya te hablé de las características que tenía esa implementación, y pues lo que nos espera no lo veo yo muy, muy grato si no hay una decisiva participación popular en la exigencia de lo que cada parte hizo como compromiso en La Habana. Ahí pues el más grande problema es la voluntad política. Estábamos hablando del tema de la jurisdicción especial y cómo tiene oposición de mismos sectores de la coalición de gobierno o de Cambio Radical, que hacía parte de ese gobierno, y obviamente de Centro Democrático y de un fiscal que se ha convertido en una especie de Torquemada, una especie de inquisidor contra el proceso de paz. Me parece que ahí los países garantes y el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está con una misión aquí de verificación, debía actuar ya exigiendo que no se violente el espíritu del acuerdo de La Habana.
Azken hitzak bota zituen Santritzek, eta bueno, Euskal Herriarentzat agurra ere.
Un abrazo a todos quienes han apoyado este proceso, nuestro sentimiento de gratitud, en especialmente para el pueblo de Euskal Herria.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor.
Viento de La Habana. Hainbatetan, hainbeste musikarik eta taldek jorratutako gaia bada ere, ezinbestekoa da Kubako iraultza goraipatzen jarraitzea. 63 urte igaro dira jada Kubako iraultzaileek Movimiento 26 de Julio erakundean antolatuta boterea eskuratu zutenetik, Fidelen gideritzapean. Boterea lortu, bai, ez botere politikoa edo presidentzia eskuratu. Estatuaren egitura guztiak beren kontrolpean geratu ziren, herriaren beharren mesedetara egiturak aldatzeko. Hori baita iraultza bat. Uste gehienen kontra, Kubak imperialismo gringoaren etengabeko eraso bortitzari aurre egitea lortu zuen. Baita Europako ekialdeko eremu sozialista desegin zenean ere. Izan ere, 80. hamarkadan, periodo berezian sartuta, Kubak erakutsi zion munduari hamarkadetan zehar iraultzak landatutakoa. Duintasuna, subirautzaren defentsa, erresistentzia, borrokarako grina eta kemena. Jose Martik idatzi zuenez, ideien lubakiek harrien lubakiek baino indar gehiago daukate, eta kubatarrek argi erakutsi zuten beren lubakien oinarri ideologikoak zein indartsu ziren, defendatzeko harriak erabiltzean ondo trebatuta izatearekin batera. Horregatik, gaur egun ere, edo agian gaur inuz baino gehiago, herriek menperatuak jarraitzen duten mundu honetan, Kubako iraultza aldarrikatzen jarraitu behar dugu. Maiz esan da, Kuba herrien itxasargi izan dela eta gaur egun, aserretutako itxas lambru ilunean zehar, Kubako iraultzaren argi izpi zintzo eta duinak ikusten jarraitzen dira. Horren entzungo duguna bestia, Viento de La Habana da, No Conforme taldearena. Talde hau Madrilen sortu zen, nagusiki Baiekas inguruan, 2006an. Beren estiloa punk rock bezala deskriba daiteke, haize instrumentuak ere presentzia izan da. No Conforme taldeak 2008an maketa bat grabatuta kontzertuak emateari ekin zion. 2012an argitaratu zuten beren lehenengo diskoa, La Primera en la Frente, eta bi urte beranduago beren bigarren diskoa, Los que van a morir te la sudan. Hirugarren diskoa 2017an heldu zen, Delicias de una falsa democracia, eta laugarrena eta eskena 2022ko urtarrilean, Dekada idea, un huracán. Hain zuzen ere, diskonetakoa da orain entzungo duguna bestia, non beste lelu batzuen artean honako hau topatuko dugun. Morir de pie por no vivir de rodillas, daremos luz a los sueños, seremos su pesadilla. Entzun dezagun Viento de La Habana, Kubako iraultza beti tinko.
Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido.
Olor a gasolina entre casas viejas golpea.
se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Apirilaren 25ean, 48 urte bete dira, kapitainen mugimenduak Europako diktadurarik luzenarekin amaitu zuela. Gerora, Portugaleko Krabelinen iraultza izenarekin ezagutu dugun gertaera historikoa. Bi urte baino ez direnean falta menderdiko urte horrena ospatzeko, momentu egokia izan daiteke apirilaren 25 hartako eguzentian, Lisboan eta Portugaleko hainbat lekutan gertatu zirenak gogora ekartzeko. Gorko honetan, Portugaleko Krabelin iraultzara gerturatzeko bi proposamen ekarriko ditugu, liburu bat eta pelikula bat. Biak alabiak orain dela urte batzuetakoak eta publiko hondira zuzenduak, baina modu errazean eta hurbilan, data hartan Portugalen bizi zen momentu politikoa ulertzeko klabe batzuk ematen dizkigutenak. Hain ikoniko bihurtu zen iraultza horretara, hurbilketa ariketa sumea baino ez da, gaian sakontzeko jakin gurea piztu dezakena. Liburuak Fusiles y Claveles du izenburu, eta Diego Carcedo orain dela urte batzuetako Televisión Españolako kasetari famatu ada egilea. Pelikula aldiz, Capitanes de Abril, María de Medeiros zuzendariarena. Fusiles y Claveles liburua 1989an argitaratu zen, Krabelin iraultzaren 25. urteurrenaren berotan. Diego Carcedo, kasetari eta idazlea, 1974an bertan sartu zen Televisión Españolan, Portugaleko altzamenduaren urtean, hain zuzen ere. Eta 1978-tik 1984-ra korrespontsal aritu zen Lisboan, okera paragabea eman ziona, bertati bertara ezagutzeko Portugalen gertatzen ari zen prozesu politikoa. Estiloarin eta zuzenean, Diego Carcedo eskutik heltzen digu, eta ordu historiko horietara eramaten gaitu, kapitanen antzamenduaren prestaketak, dudak, azken momentuko oztopoak, planaldaketak, kontraesanak eta garaipenak bizi ahal izateko. Narrazio estilo biziaren atzean dokumentazio historikoa dugu. Eta horri esker, horri oldeotan garaiko Portugalen argazki zehatzak topatuko ditugu, diktadurak sortutako giritogarria, herriaren askatasunegarria, eta politika kolonialistaren zauriak ulertzen laguntzen digutenak. Hona hemen, kapitulo batean irakur dezakeguna. Nada en las calles de Lisboa auguraba que aquella noche fuera a ocurrir algo excepcional. La ciudad cada vez se iba encerrando más en sí misma ante la falta de estímulos y perspectivas a la que la dictadura la tenía sometida. Numerosas embajadas habían cerrado su representación en protesta por la obstinación del régimen de mantener a ultranza las colonias, contra el ejemplo dado por otros países y frente a las resoluciones de la ONU. Los embarques de las tropas de reemplazo para Guinea, Angola y Mozambique originaban escenas desgarradoras diarias en puertos y aeropuertos. El temor a ser movilizados para la guerra tenía atemorizados a los jóvenes y a sus familiares. Solo en la huida hacia otros países de Europa tenían una posibilidad de librarse y a la vez de disfrutar de la libertad que en su país tenían vedada. Y lo mismo ocurría con los intelectuales insumisos al régimen. Gogora dezagun, simbolos beteriko altzamendu hartan, irratiak funtsesko papera jokatu zuela. Kapitainen altzamendua martxan ipintzeko, seinaleak irratiaren bitartez heldu behar zirelako. Lehenengoa, Eurovisionera joan zen kanta, Edepois du adeus, Paulo Carballo dena. Eta azkenik, bigarren seinale definitiboa, Grandola Vila Morena, José Afonsorena. Liburuaren beste pasarte baten irakur dezakegunez, Salgueiro Maia repasó de nuevo el contenido de la hoja verde en que se detallaba el plan de operaciones que su unidad debía llevar a la práctica. Al terminar, subrayó con bolígrafo rojo la parte donde se determinaba. Entre las 0 horas y la 1 del día 25 de abril 74, a través del programa Radio Renascenza, será transmitida la siguiente secuencia. A. Lectura de la estrofa del poema Grándola Vilamorena. B. Transmisión de la canción del mismo nombre interpretada por José Afonso. Cualquiera de las dos señales confirma por sí sola el inicio de las operaciones, que, a partir de entonces, se tornan irreversibles para todas las unidades. Capitanes de abril, luze metralla, María de Medeiros abeslari, zuzendari, eta aktoresa ezagunaren opera prima izan zen, 2000 urtean. Cannes festivalerako aukeratua eta Sao Paulon saritua, pelikulak harrera ona izan zuen publikoaren gan. María de Medeiros idatzi eta zuzendua, 1964ko gau hartako gertakizuna kontatzen dizkigu, modu joralean eta pertsonaia ezberdinen eskutik. Apirilaren 24ko gaueko lehen mugimenduetatik apirilaren 25ko garaipenera arte. Filme zintxoa da eta Portugalen gertatu zena eta gerora etorriko zena ulertzeko gako batzuk ematen dizkigu. Benetako gertakizun historiko asko jasotzen dira lan honetan. Pelikula zein liburuan antzeko narrazioa aurkituko dugu. Bietan antzeko gertakizun eta pertsonai historikoetara hurbilduko gara. Azken finean, bi proposamen hauek aitzakia bat besterik ez dira. Modu batean edo bestean, lehenengo aldiz ezagutzeko edo berriro gogoratzeko, 1964ko apiril urrun hartan, herriak diktadura fasista bati kolpe derra eman ziola. Azken finean, gogora ekartzeko Portugaleko kaleetako posa, Euskal Herriko kaleetakoa ere izan zela, itxaropen aire berriak ekarriz gure borroka propioari. Elkartasun internazionalista. Eta herrien garaipen historikoak bizirik mantendu behar ditugu gogoan, memoria historikoan. Borrokak merezi du, itxaropena eta baikortasuna beti tinko. Krabelinen iraultzaren 50. urteurrena betetzeko bi urte geratzen direnean, amaitu dezagun Diego Carceroren liburuarekin. La radio interrumpió una vez más el programa musical que venía ofreciendo para difundir un nuevo comunicado. Las Fuerzas Armadas desencadenaron en la madrugada de hoy una serie de acciones con vistas a la liberación del país del régimen que desde hace mucho tiempo lo domina. Consciente de que interpreta los verdaderos sentimientos de la nación, el movimiento de las Fuerzas Armadas proseguirá en su acción liberadora y pide a la población que se mantenga en sus residencias. Una explosión de alegría estalló en gran parte de los hogares portugueses. Casi nadie hizo caso de las instrucciones de permanecer en casa. Las calles se fueron convirtiendo en un río de gente que quería ver de cerca los tanques de la libertad llegados de Santarém. Ondo segi eta hurrengora arte.
Trem terra, viva morte trema terra, de chi ninge erdo, de chi ninge erdo. Queia de tremenda guerra, queia de tremenda guerra, sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou. Canta, canta, camarada, canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta. Que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até à ponta, dos copos até à ponta. Faca de ponta, ou de uma faca de ponta. Se hei de morrer amanhã, se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta, morra hoje tanto monta. Tenho sina de morrer na ponta de uma navalha, na ponta de uma navalha. Toda a vida hei de dizer, toda a vida hei de dizer, morra o homem na batalha, morra o homem na batalha. Trema terra, viva morte, trema terra, de chi ninguém herdou, de chi ninguém herdou. Quem há de tremer na guerra, quem há de tremer na guerra, sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou.
Isiltzen denak, isiltzen denean. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela zu, ez daitezela gan. Urganian txorian kaninek, zitako arrasto zain, ederrak bezala xer.
El pasado 19 de mayo se cumplieron 15 años de la muerte de Eva Forest, intelectual, escritora, internacionalista, firme militante contra la tortura. Mujer revolucionaria, ambas palabras en su pleno sentido, tal y como la definía en un artículo Beatriz Morales. En ese mismo artículo dice que ella solía decir: «Tenemos el deber de ser felices, porque queremos cambiar el mundo». Hoy os dejamos con un fragmento del prólogo que escribió en la prisión de Yeserías en 1975, para su libro Diarios y cartas desde la cárcel. No puedo evitar la desolación de constatar que de una manera o de otra hemos sido siempre personas clandestinas y de confesarlas desde aquí que como intelectual protesto. Tal vez por eso decido hoy poner mi firma al pie de este prólogo que se me está convirtiendo en comprometido. Me dijeron que pedían que en este prólogo les hablara un poco de mí. decirles a estas alturas que una parte muy importante de mi vida está ligada a la historia de mi pueblo y que por ocasiones hemos sido testigos y hasta protagonistas de numerosos acontecimientos inolvidables, que una mañana, por ejemplo, fuimos golpeados por llevar flores rojas al entierro del compañero Patino, obrero de la construcción, muerto a tiros por defender unos derechos pisoteados, que desde siempre, de una forma u otra, nos vienen pisoteando y que tal vez por ello nuestro corazón sangra cada vez que en San Adrián del Besós o en Vigo, en Granada o en Bilbao, muere a balazos un trabajador por reclamar lo que le pertenece, que amo profundamente ese caudal humano tan lleno de posibilidades acalladas que forman los diferentes pueblos que se agrupan bajo el Estado español y que no oculto, ahora que se ha convertido en un gran peligro, que tengo amigos vascos que sueñan con resolver sus problemas, que siempre me he sentido solidaria con los condenados y explotados de la tierra, aunque la determinación de situarme de su parte con todas las consecuencias la tomé después de la muerte de un guerrillero en Bolivia, que la lucha del pueblo vietnamita y la del pueblo palestino son ejemplos que seguimos de muy cerca y que en general apoyo todas las luchas de liberación, que lloré amargamente un 11 de septiembre en Chile, aunque también he tenido grandes alegrías, como la del día que salvamos todo el pueblo unido a esa Angela Davis, que era cosa tan nuestra, o la del día en que se abrieron las puertas de las cárceles de Portugal, en donde tantos amigos teníamos, que la cólera me crece como un tremendo gigante cuando veo el atropello, y que tal vez eso tenga sus raíces en la infancia, en el recuerdo de niños ametrallados por negros aviones en un barrio de pescadores de la Barcelona Roja, que mi padre muy posiblemente fue un anarquista de enorme corazón, y mi madre por su entereza bien pudiera ser una anciana vietnamita del FNL, cosa que digo como el máximo de los elogios, que en el orden de los problemas que me preocupan, el de la revolución ocupa un primerísimo lugar, que apoyo la liberación de la mujer en todas sus formas, que pienso que solo su asalto al poder político permitirá el inicio de esa revolución tan necesaria. Son todos ellos problemas que me preocupan, problemas de los que me gustaría hablar alguna vez más detenidamente, y que de una u otra manera habían sido recogidos en notas desordenadas, notas que ahora se amontonan en la mesa de algún juzgado militar y que hasta es posible que sirvan para probar acusaciones terribles. Pero todo esto no son más que pequeñas cosas de la vida de uno, que no tienen más importancia que la de ser parte de la vida de todos, historia de nuestro pueblo. Lo importante es que estamos aquí, despiertos, que seguimos con verdadero interés lo que pasa en otras partes del mundo y que de todas partes del mundo nos llega un enorme calor, que aprendemos, una vez más, que la solidaridad es cosa grande. Que, lo repito con insistencia, la solidaridad es algo muy grande, que comunica fuerza, fuerza que nos permite hoy aquí, en este pequeño rincón, mitad isla, mitad trinchera, llamado Yeserías, esperar con optimismo el desenlace y enviarles un abrazo y el poema que un día nos llegó del compañero, en carta, de prisión a prisión. Pero a pesar de todos los procesos, la noche es enemiga, nuestro el día. Nosotros somos libres y ellos presos. Eva Forés, cárcel de Yeserías, marzo de 1975.
Guk gaurkoz bukatu dugu. Gogoratu, abildua desalambraratxeben jarri gaitzakezuela. Jarrai dezagun Euskal Herria Internazionalista eraikitzen. Mila herri ditugulako maitatzeko eta mundu bat askatzeko. Besarkada bat, Frantziar eta Espainiar kartzeletan preso zeuzkaten guztiei. Jotake.
Adorretik zeruga, igotzen euskaldun batek, mundua ikusi zuen angoitik. Abueltan zera esan zigun, mundua zu txikien, txaso bat dela, zu txikien itxasoa. We'll be right back.
Que es presiento.